10 al 14. Esdras capítulo 7, versículo 10. Nos dice la palabra, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso es Esdras capítulo 7. Vamos a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros alabamos tu nombre y rogamos encarecidamente, te suplicamos que tú seas con nosotros al escuchar tu palabra. Que tú seas con nosotros, Señor, para como Esdras procurar en nuestros propios corazones un real y gran avivamiento espiritual. Que tú hagas, Señor, en medio de tu pueblo, trayendo bendiciones abundantes por medio de un avivamiento espiritual. Que tú lo hagas, Señor, en cada iglesia, en toda nuestra nación. Avívanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Vuélvenos hacia ti, como hiciste volver el corazón de tu pueblo hacia tu palabra, para creer tu palabra, para obedecer tu palabra, para enseñar tu palabra. Ayúdanos, bendícenos. Ven, Señor Jesús, te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Queremos continuar con el tema de en busca de un avivamiento espiritual. Y el título de este mensaje es La Revelación de Dios. El Señor trajo un avivamiento entre ellos. Un avivamiento en el pueblo de Israel, como recordarán, veíamos que ellos estaban cautivos en Babilonia. Cuando Dios arrasó con Judá y lo llevó cautivo a Babilonia, les prometió a través del profeta Jeremías que él los regresaría luego de 70 años. Jeremías escribió una carta. Jeremías estaba en Jerusalén. Jeremías escribe una carta a los que están deportados en Babilonia, y les dice: miren, hagan casas, cásense, vendan, compren, porque les resta mucho tiempo para regresar. Y oren por los líderes de esa nación, porque como les vaya a ellos, a usted le va a ir. Si a ellos le va bien, a usted le va bien. Entonces, Jeremías escribe esta carta a los que estaban deportados allí en Babilonia. Y hubieron varias respuestas a la carta. Había uno de ellos llamado Asadía que se había colocado como un tipo de sacerdote o casi profeta, y escribió otra carta para atrás pidiendo que callaran la boca de Jeremías. Porque aparentemente ellos estaban provocando, animando al pueblo a la sedición, a no someterse a los babilonios, a Nabucodonosor. Y de manera patriótica, podríamos decir, eso estaría correcto. Sin embargo, por la palabra del Señor, Dios le dijo, no, sométanse a los babilonios, sométanse a Nabucodonosor. Usted lo puede leer en Jeremías capítulo 29, esa carta que escribió este profeta. Dios bendeciría a su pueblo, no sublevándose a los babilonios, sino sometiéndose a los babilonios. Porque los babilonios eran la vara de Dios para Israel. Los babilonios y Nabucodonosor eran la correa de Dios para disciplinar a su pueblo. Por lo tanto, sublevarse ante los babilonios era en esencia sublevarse ante la disciplina y amonestación del Señor. Por esa causa, el profeta Jeremías le dice, hagan casa, cásense, hagan aquello, resuelvan, aún oren para que le vaya bien a sus gobernantes, porque les resta mucho tiempo. Son 70 años. Y amados hermanos, cuando hay una situación parecida a esta, uno tiene una de dos. Lo que hizo ese hombre y muchos otros, de menospreciar eso, la palabra del Señor, y recibir las consecuencias, o someterse a la palabra de Dios y hacer lo que Dios le dijo. Someterse a la palabra de Dios y hacer lo que Dios le dijo. Un gran avivamiento vino luego que Dios cumpliese toda su ira o juicio sobre Israel y Jerusalén. Me refiero a Israel como el pueblo. Sobre todo el pueblo. Hasta que Dios no cumpliese los 70 años, no busquen, no llamen ni pidan, mira un chance, que tú sabes que la cosa está mala. No nos podrían dar un chance y bajar los números, los días de nuestra cautividad aquí. No. La respuesta iban a ser, la respuesta eran azotes. No lo pidan. Ya Dios estableció en su palabra, a través de su siervo, que serían 70 años. Todos los que creyeron al profeta Jeremías pudieron gozar de la bendición del Señor. Uno de ellos fue Daniel. Uno de ellos fue Daniel. Daniel en el capítulo 9, versículo 23, lo encontramos orando, perseverando cada día. En la mañana, en la tarde, en la noche, perseverando delante de Dios. Daniel no se escondió en una cueva. No se hizo un enemigo aférreo de los babilonios. Más bien sirvió muy bien a los babilonios. Según las palabras del profeta Jeremías. Sirvió muy bien a los babilonios. Y cuando se fueron los babilonios, ¿a quién hay que servir? Porque falta mucho tiempo todavía. Llegaron los medio persas a través de Darío, Ciro. Vamos a servirles, claro. Vamos a servirle, hay que servirle y servirle bien. Y amados hermanos, nosotros vamos al libro al libro del profeta Daniel y encontraremos todo lo que Dios hizo en Babilonia a través de su siervo por haberse sometido a la palabra de Dios en el cautiverio. Si hubiera sido un rebelde Daniel, Daniel no lo hubiese contado. No lo hubiese contado. Dice en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 23. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. Así dice la Biblia, la Nueva Versión Internacional. La respuesta del ángel. Cuando llegó el tiempo de los 70 años, Daniel estaba vivo todavía. Daniel estaba vivo, amados hermanos. Él fue uno de los jovencitos que llegó junto con la cautividad. Y ya habían pasado 70 largos años. Y encontramos a Daniel en el capítulo 9, intercediendo, arrepintiéndose, confesando su pecado. Y haciendo memoria de las palabras del profeta. Señor, acuérdate de tu promesa. Acuérdate de tu promesa. El ángel ya había sido enviado al principio de la oración. Porque Dios haría que su palabra se avivase en medio de su pueblo. Él no fue el único. Fueron muchos que Dios despertó su corazón y que esperaban el cumplimiento de las palabras del Señor. Muchos regresaron con Zorobabel, con Esdras y Nehemías. Y nosotros veíamos el mensaje anterior de qué manera preparó Dios a Esdras para que él fuera partícipe de ese avivamiento espiritual. El texto que leímos, versículo 10 de Esdras 7. Esdras se había dedicado, amados hermanos, durante el cautiverio se había dedicado a estudiar, a escudriñar la palabra del Señor, a ponerla en práctica y a enseñarla. Dice la Biblia, la Nueva Versión Internacional, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Esdras no se había puesto, hermano, a hacer otra cosa, a perder su tiempo. Dios había prometido, había hecho una promesa, y él había escudriñado las Escrituras y había creído las promesas del Señor. Y por eso se había involucrado, se había entregado, no a la vagancia, sino a estudiar la palabra del Señor. Dios nos va a visitar, Dios nos va a bendecir. ¿Qué debo de hacer? ¿Esperar que me bendiga? No, comenzó a prepararse, a trabajar. Comenzó a trabajar consigo mismo. Fue un maestro de la palabra de Dios. Instruyó a los israelitas en la palabra del Señor. Él mismo aplicó la palabra del Señor. Y amados hermanos, esto nos da un principio muy importante. Usted no debe de esperar a llegar a tener 20, 30, 40 años para ponerse a estudiar y prepararse para el servicio del Señor, para la obra del Señor o para conocer al Señor. Usted debe empezar ya. Usted debe de empezar ya. Él se dedicó a estudiar y practicar y enseñar la palabra del Señor. Él luchó en oración con Dios, concediéndole a él la victoria. Esdras capítulo 10. Solo vimos el mensaje anterior. Y él procuró en ayuno y oración hallar refugio y ayuda delante de su Dios. Esdras 8, 21 al 23. Todo esto fue una preparación para el trabajo que Dios había dispuesto para él, parecido en gran manera al apóstol Pablo, Hechos capítulo 3, en el que Pablo estaba ahí fogueándose, trabajando en Antioquía, sirviendo la obra del Señor. ¿Hasta qué? Hasta que el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo. ¿Pero en qué estaban ellos? Cogiendo fresco ahí en la iglesia, sentados. Ellos estaban en meditación. Ellos estaban involucrados en la obra del Señor, trabajando en la obra del Señor, aplicando los principios de la palabra de Dios a sus propias vidas y enseñando la palabra de Dios. No estaban cogiendo fresco, hermano. Estaban fajados en el uso correcto de los medios públicos que Dios había dejado hasta el momento en que Dios los llamó al servicio de la obra del Señor. En este día deseamos ahondar en esa búsqueda de un avivamiento espiritual en nuestras familias, para nuestra iglesia, para el mundo. Y para esto, amados hermanos, quiero que sigamos el ejemplo de estos hombres en las Escrituras. Primera de Pedro 1, 10 al 12. El mismo ejemplo de Esdras. Primera de Pedro 1. El mismo ejemplo del apóstol Pablo, versículo 10, 1 Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Observen, hermanos, cuál es el trabajo nuestro, el trabajo de Esdras, el trabajo de los apóstoles, el trabajo de los profetas, indagar, instruirse, escudriñar las Escrituras que Dios les había revelado a ellos, ya sea por sueños, por revelaciones, según sean los profetas, ya sea la palabra de Cristo, en la persona misma de Cristo, los apóstoles, ellos indagaban, estudiaban, escudriñaban en el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Según la revelación que el Espíritu les había dado, escudriñaban esa escritura. Esa revelación, la revisaban y la volvían a revisar. ¿Para qué? Para su propio beneficio. Para estar listos en la obra del Señor. Para poder servir al pueblo del Señor. Esdras, por lo tanto, y otros siervos de Dios hicieron lo mismo. No fueron vagos. Escudriñaron las Escrituras. Estudiaron las Escrituras. Y amados hermanos, anhelamos nosotros un avivamiento espiritual. Un avivamiento para mi propio corazón, para mi familia, para mis hijos, para la iglesia, para esta nación en general. Queridos hermanos, tenemos que hacer lo que hizo Esdras, lo que hicieron lo que hizo el apóstol Pablo, lo que hicieron los siervos de Dios como Jeremías. Ellos escudriñaron, volvieron a la revelación dada por el Espíritu a ellos mismos. Volvieron a la revelación una y otra vez. Por esa causa queremos hablar de la revelación de Dios en este día. Tenemos que volver a la revelación de Dios. Tenemos que inclinarnos al estudio de la revelación de Dios. Ocuparnos con diligencia. Porque nosotros no sabemos cuándo será ese avivamiento. Nosotros hemos de volver a las Escrituras y escudriñarlas. Porque Dios ha de bendecirnos de manera abundante. ¿Pero qué va a bendecir Él, hermanos? Su palabra. ¿Qué va a bendecir Él, hermanos? A aquellos que confían en Él y en su palabra. A aquellos que esperan las promesas dadas por Él en su palabra. Por lo tanto, amados hermanos, no es mirar las nubes. Nosotros salimos y miramos las nubes. Ah, mira, va a llover. ¿Podemos hacer eso con las Escrituras? Ir a las Escrituras, examinarlas, y decir, ah, mira, Dios prometió esto, esto va a pasar. Me voy a preparar. ¿Y qué es lo que le pasa a fulano que está preparando una casa? Recuerdo yo que los días de George, cuando George pasó por aquí, fue George o hubo otra que fue, llegó a Florida también. Katrina. No sé, recuerdo si fue George o Katrina. Yo recuerdo que escuché de un dominicano en Florida que comenzó a ponerle de todo a su casa. Ustedes saben que las casas allá de Florida son media, en medio de cartón y medio play y todo eso. Y él comenzó a ponerle de todo. Y la gente, ay, ¿qué usted es un presentado y yo sé loco? Porque él había escuchado que el ciclo había pasado por aquí y había hecho de todo. Y las casas de aquí son de bloc. Entonces las casas de ellos, que son mucho más débiles, no iban a soportar. Y efectivamente, el hombre comenzó a ponerle de todo a la casa. Y efectivamente, la única casa que se mantuvo en pie fue la de él. Porque él veía lo que venía. Y él conocía de qué estaba hecho su casa. Todo el mundo lo sabía. Pero todos ignoraron. Todos ignoraron el hecho de que iba directamente hacia ellos. Y el poder de ese huracán que iba hacia ellos. Yo me pregunto, amados hermanos, si no estamos nosotros ignorando en el día de hoy la palabra de Dios y su poder. Si en este día nosotros no estamos ignorando la palabra de Dios y su poder. De que Dios va a cumplir lo que ha prometido y que esa palabra es tan poderosa que no quedará piedra sobre piedra. ¿Estás tú tomando en serio la revelación de Dios? Porque lo que Él ha prometido, lo va a hacer. Poderosamente lo va a hacer. Por lo tanto, amados hermanos, en primer lugar, conozcamos a Dios por medio de su revelación. Cada vez que nosotros vamos a la revelación, cada vez que nosotros vamos a la revelación de Dios, estamos más bien conociendo a Dios, entendiendo el carácter de Dios, viendo su santidad, viéndole a Él en todo su esplendor, gracia, misericordia y gloria. Cuando vamos a la revelación de Dios, estamos conociéndole y entendiéndole sus caminos. La palabra revelación proviene del latín revelatio, el cual también es una traducción del griego, que no le voy a decir la palabra en griego para que... Pero el significado en griego es desvelar, descubrir, mostrar. En la palabra revelación lo que se nos está diciendo es que Dios ha querido mostrar lo que nos había mostrado. Revelarnos es descubrir lo que estaba oculto. Dios ha querido descubrir, mostrarnos lo que ha estado oculto desde antes de que el mundo fuera creado. Esto conlleva la idea de dar a conocer lo que antes estaba velado, oculto. En lo que respecta a la revelación divina, la fuente de la revelación es Dios mismo. Dios se ha revelado, se ha mostrado, estaba oculto, no era conocido en todo su esplendor, en todo su carácter, y Él ahora se ha mostrado. Dios no puede ser conocido por ningún hombre, a menos que Él desee revelarse. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo 16:17. Cuando el Señor Jesucristo dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recuerden cuando el Señor Jesucristo, cuando Pedro dijo que tú eres el Cristo. Oye, tú eres dichoso, tú eres un hombre feliz, Pedro. Esto a nadie le ha sido revelado. Esto se lo reveló mi Padre. Eso estaba oculto, Pedro. Y mi Padre te lo ha revelado. Usted es un hombre dichoso, varón. Qué bendición para ti. Dios diseñó al hombre a su imagen. Y aunque está diseñado a su imagen, con un alma eterna, esta alma prepara al hombre con un intelecto, con emociones y voluntad, para que este hombre pueda entender la revelación de Dios. Nosotros, a diferencia de los animales y de las demás criaturas, podemos tener comunión con Dios. Usted nunca va a encontrar un gato orando o un perro orando. No lo va a encontrar. Dios no lo diseñó para eso. No lo diseñó para que ellos conocieran su revelación. Sin embargo, por causa del pecado, el hombre se encuentra en un estado de ceguera espiritual, en un estado de necedad, en un estado de muerte espiritual. Por esa causa, Dios debe descubrirse, debe revelarse, debe demostrarse, porque el hombre está ciego ante Dios. No lo puede ver, no lo puede reconocer. Dios ha querido mostrarse, revelarse, para que le podamos encontrar. En Jeremías 29:3-14, miren cómo dice en esta, la Nueva Versión Internacional: me buscarán y me encontrarán. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar. Oye, como dice esta versión, interesante. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar de aquel del cual los deporté, afirma el Señor. El Señor dice en el versículo 14, en esta versión: me dejaré hallar. Porque de lo contrario es imposible. Si Dios no quiere mostrarse, no quiere revelarse, es imposible hallarlo. ¿Dónde lo encontraríamos? Dime, ¿debajo de qué piedra? Dime, ¿voy a ir al monte Everest y allí lo voy a encontrar? ¿Encontraré a Dios en el mar, en el fondo del mar? ¿Traspasaré los cielos, iré al universo, lo encontraré allí? ¿Dónde lo puedo encontrar a Dios? Es imposible encontrarlo. a menos que Él se revele, se muestre a sí mismo. Y eso es lo que Dios le promete al pueblo de Israel en Jeremías: buscadme y viviréis, buscadme y me hallaréis, me voy a mostrar, me encontrarán porque me quiero revelar. Por esa causa, quienes esperaron en la promesa del Señor, quienes escudriñaron las Escrituras y fueron diligentes en aplicar las Escrituras y en ocuparse para enseñar a los demás lo que ellos mismos habían entendido, amados hermanos, estaban haciendo bien. Estaban haciendo bien. Estaban preparándose y preparando el pueblo de Dios. Todos los que estamos aquí, que hemos creído el Evangelio, estamos haciendo lo mismo. Estamos confiando en la promesa de que Él vendrá. Confiamos en la promesa de que Él perdona nuestros pecados. Y nos estamos preparando. Y estamos preparando a otros que vienen detrás de nosotros. Es el mismo trabajo. Solamente, queridos hermanos, que quiero animarlos. Quiero animarlos para que hagamos más. Para que hagamos más. No es suficiente con una vez haber creído, haber orado y ya estoy en el camino. No es suficiente. Para Dios no fue suficiente. Nosotros necesitamos creer a su revelación. Podemos conocer a Dios porque Él se ha revelado. Pero en segundo lugar, la revelación que Dios ha mostrado, en la cual se ha mostrado, podemos encontrar de diferente manera. Una de ellas es la revelación general. Dios se ha mostrado de manera general a todos los hombres. Salmo 19, versículo 1 al 6. Salmo 19, versículo 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra, cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Este salmo nos habla, nos cuenta de la revelación general de Dios. Observen cómo la revelación general de Dios, que es la naturaleza, habla del poder y la gloria de Dios. Los cielos cuentan. ¿El qué cuentan en los cielos? La gloria de Dios. ¿De qué habla en el firmamento? De las obras de sus manos. ¿Qué dice un día a otro día? Ellos declaran sabiduría. Una sabiduría tal que es imposible negarse. Por eso, amados hermanos, en la revelación general de Dios, Dios manifiesta, se manifiesta. En Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Partiendo de dónde? Dice Él. Desde la creación del mundo. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la revelación general, la naturaleza, nos revela a Dios, nos habla de Dios, nos habla de su poder, de su gloria, de la obra de sus manos. Este es el primer libro de lectura de Dios, la creación. Ella nos cuenta, nos anuncia, nos emite en palabra, declaran de su poder, de su grandeza y majestad. Sus mensajes de día y de noche, no importa el idioma, pues es entendible para todos y en cualquier etnia la pueden comprender. La revelación es general. para que cualquier tipo de lector la pueda percibir, comprender. Su mensaje se concentra en la gloria de Dios y en la grandeza de la obra de sus manos. Como nos dice un autor, es la manera como Dios se ha revelado a sí mismo, a los hombres, a través de sus actos de creación y providencia. Podemos conocer a Dios a través de su revelación general. Romanos 1:20 dice, y no tienen excusa. Ellos no tienen excusa. Quien no quiere conocer a Dios, viendo la creación, no tiene excusa. Son inexcusables. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y ahí viene con la parte de la creación. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Podemos conocer a Dios por medio de las cosas hechas. Eso es lo que el texto está diciendo claramente. Eso es lo que el texto está explicándonos. La revelación general es una manifestación clara, está mostrando la eternidad, el poder y la deidad de nuestro Dios. Dios utiliza la creación como un testigo, como un testimonio para nosotros. Por medio de nuestros sentidos podemos percibir a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Podemos percibir a través de la creación. Dios utiliza nuestros sentidos. Observe, amado hermano, que nuestros sentidos no se dieron solamente para nuestros deleites, sino para conocer a Dios. Nuestros sentidos, el gusto, el tacto, la vista, el olfato, el oído, no es para nuestro deleite, para que comamos y disfrutemos de la vida. Es para que nosotros conozcamos a Dios. Fue sorprendente para mí ver la vida de una niña, ver en una película la vida de una niña, la historia real, de una niña que nació sorda, perdón, nació muda, ciega y sorda. Ella tocaba las cosas, ¿qué era? Nada. Le consiguieron una señora, una maestra, que trató durante mucho tiempo de que las cosas tenían nombres. Trató de mostrarles cómo eran las cosas a través de señas en las manos. Y la señora duró mucho tiempo para que la niña simplemente entendiera que ella le estaba hablando a través de gestos en las manos. Pero, amado hermano, cuando la niña entendió, qué precioso fue eso. Cuando la niña entendió que cada movimiento de la mano era una palabra y que esa palabra tenía un significado y era algo real, pero ella no podía verlo, ella no podía escucharlo. Pero cuando ella entendió, su mundo creció. Creció, creció, creció. Hasta se graduó en la universidad. Mi esposa veía, le siguió la historia, y está en internet, no recuerdo el nombre. ¿Eh? Helen Keller, gracias. La historia es sorprendente. Cuando esa niña entendió que lo que yo le estaba diciendo a través de señas era la palabra agua, ella pudo tocar el agua y entender que eso era lo que le estaban diciendo, agua, agua, esto es agua. ¿Y qué es esto? Comenzó a preguntar, ¿y qué es esto? Y la mujer le decía, flores, ¿y qué es esto? Imagínense por todo. La tierra, ¿y qué es esto? Y el piso, ¿qué es esto? Dame, dime, dame, dame. Hermano, toda su vida estaba su mente vacía porque no había podido adquirir información, a no ser la que ella por tropiezo había encontrado. Imagínese, amado hermano, Dios nos creó con un diseño especial en nuestros cuerpos, para que usted cuando vaya al campo, por su olfato, perciba la creación. Dios lo creó a usted con ojos, para que cuando usted vaya al mar, mire el cielo, perciba, entiende y su alma se llene de regocijo y su mente de entendimiento, conocimiento, de verdades. Dios nos diseñó para que por medio de nuestro cuerpo le conociésemos. Por eso nos diseñó como nos diseñó, con un olfato, con un tacto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Podemos entenderlas, porque también nos dio la sabiduría, la capacidad, nos dio un alma para que pudiésemos tener intelecto, emociones, voluntad. Nos dio un alma que revelan estas cosas. Para eso, para que nosotros podamos conocerle a Él, palparle, si fuese posible, por medio de las cosas creadas. Por eso, amados hermanos, volvernos a la revelación de Dios es conocer a Dios. Es poder realmente llegar a tener una vida gozosa y plena en Jesucristo como nuestra única y mayor satisfacción y gozo. Volvernos a la revelación de Dios, amados hermanos, es conocer a Dios en como Él es. ¿Usted nunca ha practicado esto? ¿Nunca se ha puesto, nunca ha apagado las luces en su casa? ¿Se ha vendado los ojos o ha cerrado simplemente los ojos? Tal vez los más adultos lo han hecho cuando ya eran más chiquitos, ya no me imagino que no lo están haciendo, pero yo lo llegué a hacer muchas veces. Y obviamente todos mis sentidos se ponían en alerta. Y todo mi cuerpo comenzaba a percibir cosas que antes no había percibido, porque estaba más adecuado a mis ojos. Mi olfato comenzaba a percibir cosas que yo no había buscado, no me interesaban, siempre estaban ahí. Eso sucede con Dios. Siempre ha estado ahí revelándose. Siempre ha estado ahí mostrándose, glorioso, todopoderoso. Solamente que hemos usado los sentidos para gastarlos en nuestros deleites y en nuestro placer. Y hemos obviado lo que es más obvio, a Dios. Por eso debemos devolvernos a la revelación, a esa revelación que Dios ha dado de forma general en la creación. Dios continúa revelándose, amado hermano, y entienda, trate de palparlo, trate de verlo. Dios continúa mostrándonos en su grandeza. Solamente que andamos muy de pronto, como para pararnos y con nuestras manos pasarle la mano a la pared y percibir lo que Dios nos está diciendo a través de eso. Ver la textura, no me refiero a algo espiritual, que tú sabes, una enseñanza. No, no me filosofé mucho. Yo me estoy refiriendo a lo que Dios ha hecho. Ir a la playa y coger la tierra, arena, y empuñarle luego suavemente. Dios te está dando un testimonio a través de eso, de tus sentidos. Para el creyente, la creación viene a tener el verdadero color, sabor, olor y forma. Cuando nosotros buscamos a Dios a través de ella. Cuando buscamos a Dios. Cuando la creación es solamente un medio para disfrute. Cuando la creación es simplemente un medio para nuestro deleite y placer. Perdemos lo mejor. Perdemos a nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, debemos de procurar, en tercer lugar, procurar buscar la revelación especial de Dios. Debemos de volvernos a la revelación general, pero también a la revelación especial, Hebreos capítulo 1. Versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amados hermanos, miren el hermoso resumen que aquí nos da. A nuestros padres, Adán, Eva, a Jeremías, Abraham, y todos esos padres que tenemos, Dios se les reveló de muchas maneras. De muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. A nosotros, hoy en día, se nos ha revelado por el Hijo. Por la palabra encarnada, por la persona, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Este es un resumen claro y detallado de la revelación especial de Dios. Y tenemos lo que Dios, en cierta manera, reveló, lo que ha dejado escrito en el Antiguo Testamento, lo que se le dieron a nuestros padres. Pero la palabra de Dios, el logo de Dios, se hizo hombre. Y es el logo de Dios quien se nos predicó a nosotros, para que creyésemos en Él, para que confiásemos en Él. Dios se reveló en la antigüedad a nuestros padres. Génesis 3:15, a Adán: entre tu simiente y la simiente suya, esta te heriré en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Hablándole de qué? De la simiente prometida del Señor Jesucristo. Dios se reveló a Job desde un torbellino. Job 38, versículo 1. A Abraham le habló, Génesis 12:1. Se reveló a José a través de sueños. A Moisés desde una zarza ardiendo. Etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera, Dios se ha revelado. Y luego nos ha hablado a nosotros, como nos dice el pasaje, en su Hijo. Y por esa causa tenemos en la palabra de Dios, en las Escrituras, esa revelación especial. Tenemos lo que Dios, la forma en que Dios se reveló, cómo les habló, qué les dijo a nuestros padres. Lo tenemos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, a través de los Evangelios, tenemos la revelación del Hijo de Dios. La revelación misma del Logos de Dios. Por esto es que Esdras, al preparar su corazón para un avivamiento espiritual, concentró todos sus esfuerzos en escudriñar la revelación dada por Dios. Todos sus esfuerzos los concentró ahí. Dios se había revelado, se continuaba revelando a través de las Escrituras. Todos sus esfuerzos fueron allí. Por eso, amados hermanos, deseamos un avivamiento en nuestras propias almas, en nuestros propios corazones, en ese amor entre yo y Cristo, en una revelación en medio del pueblo de Dios. Debemos devolver a las Escrituras. Debemos devolver a la revelación de nuestro Dios. Segunda de Pedro 1:19, el cual ya leímos más adelante. Dios se ha revelado a aquellos santos a través de su palabra, como dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oye lo que está diciendo. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué Esdras estuvo preparado para volver a Babilonia? Porque él había estudiado la palabra profética. La había escudriñado, la había creído, la había guardado, la había enseñado. Él estaba listo para ponerse manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Tenemos la palabra profética más segura, infalible, para escudriñarla. Usted puede irse a los 7 libros de Heródoto, padre de la historia, y escudriñar y leer y leer y leer y leer y leer. Y esa palabra no es segura. Puede irse a la Ilíada, a la Odisea, no es seguro. Puede irse a cualquier escrito antiguo, Sócrates, Platón, no es seguro. Nosotros tenemos en la palabra de Dios, en las Santas Escrituras, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca, ¿dónde? En tu propio corazón. En tu propio corazón. Querido y amado hermano, Dios va a bendecir a su pueblo. Y como dijo Isaías, nos va a visitar. Y como dijo Jeremías, nos va a visitar. ¿De qué forma tenemos que prepararnos? Para trabajar e involucrarnos en la obra del Señor. ¿Quiénes serán aquellos que enarbolarán la bandera del Evangelio? ¿Quiénes? Aquellos que han tomado con seriedad la palabra profética más segura. Aquellos que se han procurado entregar sus corazones, sus mentes, sus almas a escudriñar la palabra profética más segura. No importa que hayas leído la Biblia cuando eras chiquito muchas veces. Involucra tu mente, tu corazón, tu alma, con todas tus fuerzas. Escudriña la revelación que Dios ha dado. Hasta que el día esclarezca. Hasta que el lucero de la mañana resplandezca en tu propio corazón. ¿Dónde encontramos que resurgió la palabra de Dios desde un tiempo de oscuridad? En aquellos corazones que escudriñaron las escrituras. Juan Hosch, quemado, porque escudriñó las escrituras y se puso en contra de su propia iglesia. William Tyndale, quemado, porque escudriñó las escrituras y se puso en contra de su propio pueblo, porque estaban ocultando la palabra de Dios, menospreciando la palabra de Dios, no cediéndosela al pueblo para que la leyese. Martín Lutero, por la misericordia de Dios, no fue quemado. Pero iba a ser quemado. Si se descuidaba un chililín. Sin embargo, amados hermanos, este hombre tradujo al alemán para que el pueblo pudiese leer las escrituras en su propio idioma. E hizo mucho bien al pueblo de Dios. Antes que él, habían pasado muchos y habían sido quemados. ¿Por qué? Porque Dios trajo un avivamiento a su corazón. Dios trajo un avivamiento a su corazón. Cuando Lutero estaba escudriñando las escrituras en la carta a los romanos, Dios trajo ese avivamiento a su corazón con las escrituras. Entregaron su mente y su alma a escudriñar la palabra de Dios, producto de ese escudriñar, la reforma protestante. Fue producto de eso. No fueron muchos hombres, una turba de cristianos con bandera. No. Un hombre con la palabra de Dios. Un hombre con la palabra del Dios bendito. Creyó la palabra del Dios bendito. Y Dios le bendijo. Y enseñó la palabra del Dios bendito. Un Esdras. Un Jeremías. Un Isaías. Búsquenlo, hermano. La mayoría han sido muertos. Aserrados. Apedreados. ¿Por qué? Porque escudriñaron la palabra de Cristo, que había venido por el Espíritu Santo a ellos. Y ellos la creyeron, la enseñaron, la practicaron en sus vidas. ¿Qué va a producir la palabra de Dios en tu corazón? Amado hermano, bendiciones que van a sobreabundar. Eso 10 minutos. Esos 20 minutos, esa media hora que tú llegas a tu casa, tu trabajo cansado, y tú coges tu Biblia y la lees, Dios la va a bendecir en tu corazón. Dios la va a bendecir. Dios conoce tu providencia. Él la estableció. Pero Él va a bendecir a aquellos que en medio de su providencia entregan su corazón a lo que Dios le ha mandado. Como un regalo, como un tesoro, su propia palabra. Queridos hermanos, ¿por qué vino el avivamiento espiritual? Entregaron sus corazones, sus mentes jóvenes e inteligentes. Aquí veo a cuatro jóvenes bonomosos e inteligentes. Y hay muchos por aquí más. Entregaron sus mentes jóvenes e inteligentes a escudriñar, a leer la palabra de Dios. La entregaron, se sumergieron, vivieron en ella, se gozaron en ella, se alimentaron en ella, creyeron la palabra de Dios, aplicaron la palabra de Dios. ¿Qué tenemos como consecuencia? A un Charles Hardwick Spurgeon, un hombre que le llamaron el príncipe de los predicadores. Esa fue la consecuencia de un hombre que se entregó a la palabra de Dios. Consecuencia de otras mujeres que se entregaron a la palabra de Dios, misioneros, predicadores, hombres que se fueron por allá a predicar a todo el mundo, evangelistas, diáconos, pastores, hombres que en sus negocios, en sus empresas, sostienen el ministerio de la obra de Dios, el ministerio y la obra de Dios. Hombres y mujeres que son abogados, fieles al Señor, empresarios, médicos, albañiles, plomeros, amas de casa, todos echando pa'lante el reino de Dios, haciendo avanzar el reino de Dios. ¿Cuál es la magia? No hay magia. Todos, cada uno, de acuerdo a la providencia de Dios, de acuerdo al tiempo que Dios le ha dado, entregaron su corazón, no a la vanidad, películas, cine, y todas las cosas que nos hacen perder nuestro precioso y poco tiempo. Entregaron su corazón a escudriñar la palabra de Dios. Resultado, un gran avivamiento. ¿Eso fue el resultado? Un gran avivamiento espiritual. Para esto, amados hermanos, no hay atajos. Por eso nosotros necesitamos volver a la palabra del Señor. Estar sumergidos continuamente en la palabra del Señor. Y todo el que pueda, tiene el deber de instruirse más en la palabra del Señor. Tiene el deber de instruirse más. Porque Dios va a bendecirnos por medio de su palabra. Volvamos a su palabra. Volvamos a su palabra. No nos vamos a enloquecer. Lo uniquito que va a pasar es que tú vas a ser la mosca rara en el mundo. Porque mientras están todos esperando en una fila, con un tiqui, 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 tú vas a estar leyendo, edificando tu alma. Nada más eso. Mientras están todos entregando su corazón a pasiones, fornicación y adulterio, tu mente y corazón sabe en lo que debe de estar. Porque está sometido a la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios. Esa va a ser la uniquita diferencia. Todo lo que haga prosperará, dice el Salmo 1. Todo lo que haga. Su mente está centrada en la palabra del Dios Todopoderoso, que no miente. Y su mente trabaja en base a esa palabra. ¿Cómo no va a prosperar? ¿Cómo no va a prosperar? Amados hermanos, Dios nos ha revelado su palabra. Y el objetivo de esa palabra es que usted se entregue a ella. Dios va a bendecir su palabra. Y de paso, todo el que esté pegado a ella. ¿Usted sabe lo que es? Cuando Dios bendice su palabra, hermano. Prospera su palabra. Todo el que está amarrado a esa palabra, así, miren. Y la remenean y él está ahí pegado. Que me suelte. Que hasta que no me bendiga no te voy a soltar. No me voy a soltar, no me voy a soltar. Que me suelte. Que no te voy a soltar. Que tú me metiste esto y no te voy a soltar. Dime tu nombre. Ah, tú ves, ya estamos hablando. Esa es la bendición que tenemos delante de nosotros. Escudriñemos. Escudriñemos. Si el Señor lo permite, vamos a continuar más adelante. Ya el tiempo se nos acabó. Que el Señor nos conceda, amados hermanos, saborear algo de lo que Dios está haciendo. Dios nos ha hecho criaturas en una creación donde podemos disfrutar todo. Los ángeles no pueden disfrutar de esta creación como nosotros. Los ángeles no se pueden comer un pollito asado, amado hermano. Los ángeles no pueden bañarse en la playa y disfrutar ahí y coger fresco y decir, ay Señor, gracias por esta playa. No pueden disfrutar, amado. Somos una criatura realmente rara y especial. Porque Él en su misericordia nos hizo a su imagen y semejanza. Es por eso. Por esa causa, querido y amado hermano, ¿usted quiere disfrutar más? Créame, no es yendo a más resort que usted va a disfrutar más. Usted quiere disfrutar más, no comiendo más sancocho, dándose muchas alturas. No es deleitándose en su carne que usted va a disfrutar más. Usted va a poder disfrutar de todo cuando su mente y corazón estén llenas de la palabra de Dios. Realmente va a poder disfrutar de todo. De todo. Cuando el impío le diga, yo soy un macho, tengo 4 mujeres, yo le responderé, ninguna tan contenta, tengo una y está feliz. Ninguna tan contenta, tengo una y está gozosa, que brinca de alegría. ¿Qué es lo que tú eres? Tú no eres nada. Amado hermano, Dios nos va a hacer disfrutar todo. Cuando nosotros podamos entender a través de su revelación que lo ha hecho bueno en gran manera para nosotros. Pero si usted no escudriña las escrituras, si no escudriña las escrituras, solamente podré escuchar de lo cuento. Como el que va a la actividad y otro no va, nada más escucha el cuento. El que no escudriña las escrituras, solamente podrá ver y oír del gozo de otro. El que no escudriña las escrituras, solamente podrá escuchar del gozo y del deleite de otros en Dios, en toda la creación. Solamente escuchará de oída. No podrá disfrutarla. Porque no ha tomado en serio este pequeño libro. El Señor nos ayuda, hermanos, a valorar el tesoro que tenemos. No lo vendan. La verdad, no la vendan. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros queremos pedirte que tú nos ayudes a entender el verdadero tesoro que nos has guardado en tu palabra. Nuestra sabiduría, nuestra bendición, están en ellas. En escudriñarlas, en entenderlas, en aplicarlas a nuestra vida, en nosotros enseñarlas a otros. Padre, yo te ruego por toda esta amada iglesia, por los jóvenes, para que no desperdicien su vida, para que entreguen su vida a tu palabra, a creer en Cristo. Yo te pido por los adultos, para que no desperdiciemos el tiempo que tenemos, nuestras vidas, sino para que podamos entender los tiempos, disfrutar toda la creación vivir, Señor, con una gran expectativa de las grandes cosas que tú vas a hacer, porque tú lo has prometido en tu palabra. Concédenos como los niños, como dice Cristo, como los tales, confiar en ti, como los tales, tener un corazón humilde para contigo y someternos a esta tu palabra. Danos de estas misericordias. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.